a mis hermanos y a los amigos de las redes electrónicas que están en línea con nosotros y aquellos que en el futuro escuchen y vean este mensaje, buenas noches. Este es el tiempo de nosotros tomar la palabra de Dios y buscar su consejo para nuestras vidas. Por favor, quiero pedirle abrir su Biblia en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3. Libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3 y versículo 13, porque vamos a estudiar hasta el versículo 15. Ok, vamos a hacer una ligera introducción antes de leer la porción que vamos a estudiar hoy, porque queremos refrescar la mente y ubicarnos en el tramo que nosotros estamos en el estudio de este libro. En las porciones anteriores, nosotros hemos visto que el pueblo de Dios, en la época del profeta Malaquías, estaba pasando por un periodo de baja espiritual. Estaban en decadencia espiritual. Esa decadencia espiritual afectó su relación con Dios. Esa decadencia espiritual afectó todas las áreas de su vida. Y nosotros estamos haciendo una analogía de la iglesia con el pueblo de Dios en este momento. Estamos mirando cómo este libro se aplica a la iglesia, no solamente en este tiempo, sino en todas las épocas de la historia de la humanidad. Este pueblo, en decadencia espiritual, habían permitido que su corazón se alejara de Dios. Su corazón se había alejado de Dios y se había ido detrás de las cosas materiales y detrás de las cosas vanidosas de este mundo. Lo mismo puede pasar con la iglesia de Cristo. Lo mismo puede pasar con un creyente en particular. Podemos dejar ir nuestro corazón detrás de lo material de este mundo y enfocarnos en eso y olvidarnos de Dios. Así estaba este pueblo. Y Dios, a través del profeta Malaquías, le pidió a ellos que restauraran la fe en Dios, porque ellos habían perdido la confianza en Dios y la habían puesto en lo material, lo habían puesto en las posesiones, lo habían puesto en las cosas vanidosas. Dios le pidió que restauraran la honra y el temor a Dios, porque ellos habían perdido el temor y la honra de Dios. Ellos habían perdido la valoración correcta de Dios. Ellos estaban denigrando a Dios, ofreciéndoles sacrificios inapropiados. Y Dios les dijo que tenían que restaurar la dignidad del sacrificio a Dios. Tenían que volver a ofrecer sacrificios que calificaran para traer a Dios animales limpios y sin defecto. Ellos habían caído en la deshonestidad respecto a los diezmos y ofrendas. Y Dios le había pedido, tienen que restaurar la honestidad en su área, en la vida de diezmar y ofrendar. Bueno, la porción que vamos a ver hoy nos va a enseñar que esa decadencia espiritual del pueblo de Dios en época del profeta Malaquías también había afectado su vida de servicio. Así que ellos estaban sirviendo a Dios con malas motivaciones. Estaban sirviendo a Dios con motivaciones erradas, motivaciones erróneas. Y esto trajo una grave consecuencia espiritual en su relación con Dios y dentro del pueblo de Dios, y en sus vidas personal y en su vida familiar. Y por esa razón es tan importante que nosotros, a través del estudio de estos tres versículos, 13, 14 y 15, nosotros veamos ese error que cometió el pueblo de Israel en este momento, a fin de evitarlo en nuestras vidas. Así que vamos a leer los tres versículos que vamos a estudiar en la tarde de hoy. 3:13. Dios está hablando con su pueblo a través del profeta Malaquías. Y ya le ha dicho todas las cosas que yo le resumí hasta aquí. Y ahora Dios le dice a su pueblo: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios les responde en el versículo 14: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y ellos dijeron, el pueblo respondió, el pueblo dijo en su corazón también: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, oiga lo que el pueblo agregó, versículo 15, decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia nos permite, Señor, estar aquí, en el mejor lugar donde pudiéramos estar, alabando tu nombre. Señor, siendo enfrentados por tu palabra, para nosotros corregir toda deficiencia que podamos encontrar en nuestras vidas, al tú hablarnos a través de tu palabra, Señor, y corregirlas, y poder entonces ser mejores hijos, mejores creyentes y mejores siervos. Ay, Señor, ministranos en esa dirección, en esta noche, con tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como vimos en esta porción que vamos a estudiar hoy, vamos a desmenuzar palabra a palabra, nosotros vemos aquí que la porción se trata sobre servir a Dios, sobre el peligro de servir a Dios con motivaciones equivocadas. Entonces, este mensaje le hemos titulado: restauremos la integridad en el servicio a Dios. Una cosa íntegra es una cosa que no se aparta de la rectitud. Eso es algo íntegro. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a ver que la porción nos muestra cuatro manifestaciones del servicio a Dios con motivaciones erróneas, a fin de que nosotros estemos atentos para asegurarnos de que en nuestro servicio a Dios no esté presente ninguna de esas cuatro motivaciones. La primera de ellas es que el servicio a Dios con motivaciones erróneas se manifiesta, oiga, con quejas, con protestas, con insatisfacción en el servicio que estamos ofreciendo. Oiga, ¿qué fue lo que Dios le dijo a su pueblo? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Pues, el pueblo de Dios, como usted va a ver los versículos que siguen, en este momento estaban insatisfechos, no encontraban satisfacción en el servicio que daban a Dios. ¿Saben por qué? Porque no tenían las motivaciones correctas. Ellos se sentían decepcionados. Ellos se sentían y habían desarrollado una mala actitud hacia Dios y hacia el servicio que ellos ofrecían. Ellos tenían resentimiento en sus corazones contra Dios. Y ellos entonces reciben una acusación de parte de Dios ahora. Dios le hace una acusación. Había en su corazón una mala actitud. Ellos tenían malos pensamientos contra Dios y contra el servicio. Ellos habían pensado que era un fastidio servir a Dios. Lo vimos hace tres temas atrás. Dios le formula esta acusación del versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Ahora, como ellos no habían pronunciado esas palabras, ellos expresaron asombro y pidieron a Dios, dinos cuáles son esas palabras. Mire cómo ellos les responden, ¿qué hemos hablado contra ti? Dinos, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿De qué tú nos acusas? Dinos, identifica esas palabras. Entonces Dios, en los versículos siguientes, les hace entender que aunque ellos no habían pronunciado esas palabras estaban albergadas en sus corazones y en sus pensamientos. Y para Dios esto es como si ya las hubieran expresado con sus labios. En la porción Dios le hace entender eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y los pensamientos de nuestra mente. Usted no tiene que expresar algo. Usted solamente tiene que hacer un pensamiento, un mal pensamiento y tener una mala intención en su corazón. Y para Dios ya eso no es un secreto, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Hay muchos textos y voy a solamente mencionar uno. En Amós 4:13, mire cómo Dios dice a través del profeta Amós. Oye, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Dios anuncia el pensamiento que cada uno tenemos en este momento. Dios le anuncia a usted el pensamiento que usted tiene en cualquier momento del día, ante cualquier circunstancia que usted se encuentre. Y mire qué más dice el versículo. Él hace que las él hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero en Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice allí también que todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros no podemos ocultar a Dios la intención del corazón, la mala actitud que tengamos hacia Él o hacia alguien o hacia el servicio que estamos desarrollando o hacia cualquier otra cosa en este mundo. Toda palabra que hablamos procede de lo malo o lo bueno que albergamos en el corazón. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 12:34 dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros con un corazón amargado contra Dios no podemos adorar a Dios. Eso es hipocresía. Y eso es lo que estaba haciendo este pueblo. Ellos con un corazón negativo contra Dios le estaban sirviendo en su templo, le estaban sirviendo en todo el área, todas las áreas de su vida. Pero veamos la segunda manifestación, la segunda forma como se manifiesta motivaciones erróneas en nuestro servicio es pretendiendo negociar con Dios a través de nuestro servicio. El pueblo hebreo estaba haciendo eso. Mire qué es lo que pasa. Leamos el versículo 13 otra vez y entremos en el 14. Mire, cójale el sentido ahora. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios le declara, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Entonces, en este momento, el pueblo hebreo estaba pasando por una situación de crisis nacional en el aspecto económico. Sus sembrados estaban siendo devastados por las plagas. Sus sembrados estaban siendo saqueados por los pueblos vecinos. Sus sembrados no estaban produciendo frutos en abundancia. No había una sequía porque Dios había detenido las lluvias. Dios no le estaba concediendo bendiciones materiales. Y este pueblo estaba sirviendo a Dios tratando de negociar. Y ahora dijo, por demás es servirte, Señor. Te estamos sirviendo y tú no nos bendices materialmente. Esto se llama negociar con Dios. Ellos deseaban que Dios, a cambio de su servicio que ellos le ofrecían, Dios entonces les trajera estas bendiciones, ¿verdad? Ellos querían que Dios les prosperara económicamente por encima de las naciones vecinas. Ellos esperaban que Dios le propiciara abundantes cosechas. Ellos pretendían que Dios le protegiera su sembrado de las plagas. Ellos pretendían que Dios le protegiera su sembrado contra los pueblos vecinos que le saqueaban. Ellos pretendían que Dios les prosperara sus crianzas de animales. Pero resulta que Dios no hacía esto porque ellos estaban en desobediencia a la palabra de Dios. Y recuerden que las bendiciones de Dios están sujetas a nuestra obediencia. Deuteronomio capítulo 28 y 29 enseña esto. Entonces, hermano, ¿por qué está eso allí? Esto está allí porque Dios quiere que nosotros, los creyentes, lo tomemos como ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque los creyentes podemos también caer en ese error de servir a Dios con motivaciones erróneas, tales como, oiga bien, número uno, pudiéramos estar sirviendo a Dios para ser visto como un creyente piadoso, como un creyente laborioso, para ser visto como más espiritual que los demás. Pudiéramos servir a Dios para vanagloriarme recibiendo los elogios y los piropos de los demás, reconociendo mi laboriosidad. Pudiéramos estar sirviendo a Dios para alcanzar posiciones elevadas y ascender dentro de la estructura de liderazgo de la iglesia. Pudiéramos estar sirviendo a Dios para negociar con Dios, tratando de hacerlo sentir comprometido y obligado a concederme bendiciones materiales aquí en la tierra. Todas esas son motivaciones equivocadas. Veamos la tercera manifestación del servicio a Dios con motivaciones erróneas. Es pretendiendo negociar con la obediencia a Dios. Oiga, oiga dónde llegó este pueblo. Que trataron de negociar con Dios con su obediencia. Y mire cómo Dios se lo revela aquí en el versículo 4. Vamos a leer otra vez. El versículo 4, dice el versículo 4, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y ahora ellos se preguntan, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Entonces es evidente aquí que ellos en estos momentos, los motivos por los cuales ellos trataban de obedecer la palabra de Dios, esos motivos eran equivocados, se habían tornado egoístas. Ellos dicen, ¿de qué aprovecha que guardemos la ley de Dios si estamos en problemas económicos, si estamos empobrecidos como nación, si no tenemos sembrados, si no tenemos lluvia, si no tenemos las bendiciones de Dios? Ellos pretendían obedecer los mandatos de Dios con el propósito de obtener provechos materiales. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que el motivo principal para nosotros obedecer a Dios es por amor a Dios y es por temor a sus juicios. Oiga como dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, obedecer la palabra de Dios debe producirnos a nosotros un mayor gozo y satisfacción que cualquier otra cosa en esta vida. Obedecer la palabra de Dios debe ser para nosotros un gozo, una satisfacción. Debemos sentirnos privilegiados que Dios me permite obedecer sus mandatos. El salmista, en el Salmo 119, versículos 14 y 16, oiga cómo dijo el salmista. Salmo 19, verso 14. Salmo 119, verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Los testimonios aquí son los mandatos de Dios, los estatutos de Dios. Y mire el versículo 15, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y coja, agarre el versículo 16. Mire, estoy imitando un poquito al pastor Nadal con eso. Mire, las cosas buenas se imitan, no hay problema. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos. Los estatutos de Dios son para obedecerlos con gozo. La palabra de Dios, dice ella misma, es lo que convierte el alma. Es lo que muestra el camino por donde ir. Ella es la lámpara a nuestros pies. Y obedecerla tiene que ser un motivo de gozo para nosotros. No un motivo de negociar con Dios. Y por último, en ese versículo 14 y última parte, aparece que la cuarta manifestación de servir a Dios con motivos errados es pretender negociar ahora con la adoración. Mire cómo ellos dijeron. Leamos el versículo 14 completo ahora. Mire, ellos dijeron: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Y además dijeron, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces, es evidente que en las actividades religiosas, ellos se mostraban muy espirituales, compungidos de corazón. Se mostraban con falsa humildad para aparentar esa religiosidad. Y luego pasaban una factura a Dios. Señor, yo luzco más espiritual que todos aquí. Señor, haz llover en mi pedacito de tierra entonces. Evidentemente que estaban buscando negociar con Dios. El pueblo hebreo ya había actuado así antes. En otras ocasiones, y Dios le habló a través del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 3. Aquí el pueblo estaba pasando por una situación similar. Y mire lo que Dios le reveló de sus corazones. Oye lo que ellos decían. Aquí. Ayunamos y no hiciste caso. Oye lo que ellos le están reclamando a Dios. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, les dice Dios. Y Dios repudia la adoración que persigue recompensas en la tierra. Hay dos textos donde Dios pone el prototipo de momentos en que nosotros pudiéramos adorar a Dios con motivos equivocados. Y mire cómo Dios los revela en ambos casos. En el caso de la oración, por ejemplo. En el caso de la oración. En Mateo capítulo 6 y verso 16. Mateo 6, 16. Dios dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Demudan sus rostros. Se ponen así completamente lánguidos y se muestran así como demacrados, ¿verdad? Manifiestan que tienen hambre, pero están ayunando. Manifiestan que están pasando por un gran sacrificio delante de Dios para ser visto de los demás. Ya tienen su recompensa. Ya te vieron entonces. Dios dice, ya yo no te voy a dar recompensa. Ya tú la tienes. Pero también en el caso de la oración. En Mateo 6:5, Dios dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Orar de pie delante de todos en la calle para ser visto es la motivación de esa persona. Quiero que todos sepan que yo oro. Ya esa es tu recompensa. No espere más nada de Dios. De modo, hermanos, que el pueblo hebreo consideraba que el aspecto exterior era lo más importante para Dios. Y no es así. No es lo exterior lo que impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es un corazón humillado y verdaderamente arrepentido. Eso es lo que Dios busca en nuestra adoración, en nuestro servicio, en nuestra obediencia. Un corazón humillado delante de Él y genuinamente arrepentido. Bueno, el versículo 15 ahora nos muestra dos resultados de servir a Dios con una motivación incorrecta. ¿Y saben cuál es la primera? En el versículo 15, mire lo que dice aquí. Primer resultado, llegamos a contradecir a Dios. Nos atrevemos a contradecir la palabra de Dios. Oiga lo que dijo este pueblo aquí, en el versículo 15. Decimos, ellos no lo dijeron con sus palabras, lo pensaban en su mente y en su corazón, y Dios se lo está revelando. Dios le está diciendo, ustedes en su corazón están diciendo esto. Oiga que lo que decían. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. ¿Por qué ellos pensaban eso? Los soberbios, todos sabemos que son aquellos que desobedecen a Dios deliberadamente. Ese es un soberbio. Dios lo ha definido en las Escrituras. Un soberbio es uno que desobedece deliberadamente a Dios sin temer a los juicios de Dios. Ese es un soberbio. Ese es un necio. Y Dios había señalado a su pueblo a través de Isaías. Dios le había revelado que los soberbios serían castigados. ¿Pero sabe cuándo? En el tiempo de Dios. Dios es el que juzga. Y Dios tiene un tiempo para todo. Dice Isaías capítulo 2 y versículo 12, mire lo siguiente. Oiga lo que dice Dios allí. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ya Dios había dicho eso a su pueblo. Entonces, Dios por otro lado había señalado a través del salmista, que un bienaventurado es uno que ha recibido perdón de pecados. El salmo magnífico, el salmo 32, salmo tremendo. Este salmo en el versículo 1 y 2, salmo 32, versos 1 y 2, Dios había dicho, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, hay una duplicidad allí. En ambos versículos, 1 y 2, Dios repite quién es un bienaventurado. Y en ambos versículos la bienaventuranza está relacionada con el perdón de los pecados. Dios había declarado esto. Y entonces aquí, sin embargo, el pueblo de Dios en tiempo del profeta Malaquías, de una manera sarcástica, ellos señalan que bienaventurados son los soberbios. ¿Sabe para qué? Con esto están contradiciendo a Dios. Veamos el versículo 15 al final, que está el segundo resultado de servir a Dios con motivos erróneos. ¿Sabe qué? Llegamos a sentir deseo de imitar las malas acciones de los incrédulos o de los impíos. Mire qué es lo último que el versículo señala que había en el corazón de ellos. Lo primero fue que bienaventurados son los soberbios. Y segundo, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos están acusando a Dios aquí de no castigar a los impíos que han alcanzado prosperidad violando las leyes y violando los estatutos de Dios y los mandatos de Dios. Ellos están acusando a Dios y diciendo, aquí hay gente que han prosperado desobedeciendo tu palabra y tú no lo has castigado. Así que ellos te tentaron y escaparon ilesos. Ellos están señalando aquí que los impíos probaron a Dios actuando mal y no le había pasado nada. Y con ese señalamiento, entonces, ellos están juzgando la intención del corazón de Dios. Ellos están mostrando que no conocen la paciencia de Dios. Ellos están mostrando que no saben que Dios actúa en su tiempo. Entonces, la realidad es que ellos tenían envidia de los impíos que habían prosperado y ellos entonces querían imitarlos. Y ellos dicen, mira esa gente. Y nosotros que estamos tratando de obedecerte, estamos mal. Y ellos están bien. Entonces, hermano, tengamos cuidado porque cuando nosotros imitamos esto, pudiéramos resbalar envidiando la prosperidad del impío. Y Dios nos ha advertido eso varias veces en las Escrituras. No miremos la prosperidad de aquellos soberbios que desobedecen la ley de Dios. No lo miremos para envidiarlo, porque Dios en su tiempo hace justicia. Hay dos textos. El Salmo 73, vaya ahí por favor. Salmo 73 y verso 1. Mire lo que Dios dijo aquí. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2. Primero el texto muestra la benevolencia de Dios para los limpios de corazón. Segundo, verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí el salmista está diciendo que él estuvo a punto de envidiar y de imitarlos. Pero pase al versículo 17, que está más adelante. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. Tarde o temprano Dios juzga a los soberbios, a los incrédulos, a los desobedientes, a los que no obedecen su palabra y sus mandatos. Tarde o temprano Dios los va a juzgar. Dios es paciente, así como lo fue con nosotros, los creyentes. Fue paciente en aplicar su juicio, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. El Salmo 37 ahora, versículo 1 y 2. Salmo 37, versos 1 y 2. Miren lo que dice. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba será pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Así que dejemos a Dios el juicio a los que desobedecen y prosperan. Nosotros, los creyentes, mantengámonos en obediencia y seamos contentos con lo que Dios nos suple de manera correcta. Terminemos este mensaje viendo cuatro motivaciones correctas para servir a Dios. Número uno, los creyentes servimos a Dios por gratitud. Por gratitud. Porque además de lo mucho o lo poco bendición espiritual que nos haya concedido, Dios nos ha dado lo más importante y lo más valioso. Nos ha dado todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Si usted no ha leído a Efesios capítulo 1, el capítulo 1 de Efesios contiene todas las bendiciones espirituales de Dios para el hombre en Cristo Jesús. Le voy a señalar aquí rápidamente, 8, así rápidamente. Allí en Efesios capítulo 1 se dice que Dios nos ha concedido, la primera bendición espiritual es el perdón de pecados. Fueron borradas nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones a Dios fueron borradas por Dios el día que hemos aceptado el perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Número 2. Fuimos rescatados de la condenación eterna. Eso es lo que se llama redención. Fuimos redimidos, rescatados del infierno. Nosotros hemos recibido la propiciación de Dios. Fue efectuada a través nuestro. Es decir, fue calmada la ira de Dios sobre nuestros pecados. La ira de Dios no está sobre nosotros, porque ya nuestros pecados fueron perdonados. Número 4. Nosotros hemos recibido la justificación. De modo que, es decir, la justicia de Dios nos fue otorgada en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido regenerados. Hemos experimentado un nacimiento espiritual nuevo. Ahora con un corazón sensible al pecado. Y número 7. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Eso se llama adopción. Número 8. Nosotros, los creyentes, servimos a Dios con satisfacción, con gozo y entusiasmo, porque cada día podemos ver el gran milagro de la obra que Dios hace en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Nosotros podemos ver esa obra de transformación que Dios está haciendo en nosotros. Antes éramos muertos espirituales, pero ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Es un motivo para tener gratitud hacia Dios. Pero la segunda razón para nosotros servir a Dios es por obediencia. Por obediencia. Dios nos ha salvado para que le sirvamos y llevemos frutos. Frutos en abundancia. En obediencia para poner en ejercicio los dones que Él nos ha entregado. En tercer lugar, servimos a Dios para crecimiento espiritual. Nosotros servimos a Dios y en el servicio, en el desarrollo del servicio, crecemos espiritualmente. De lo contrario, nos estancamos y seríamos niños espirituales. Nosotros crecemos espiritualmente sirviendo a Dios y somos transformados a la imagen de Dios. Así que ahí tenemos suficientes motivaciones para servir a Dios. Entonces, hay tres recomendaciones para servir a Dios con las motivaciones correctas. Número uno, sirvamos a Dios con un corazón rendido, que solo busca los intereses de Dios y el bienestar de su obra. Así es que tenemos que servir a Dios, buscando el bienestar de la obra, buscando los intereses de Dios y no los propios. Número dos, sirvamos a Dios convencidos de que nuestro servicio es la mejor ofrenda que podemos dar a Dios. El apóstol Pablo dice que él ofrendó su vida a Dios en servicio. Mire lo que él le dijo a la iglesia de los romanos en el capítulo 15 y versículo 30. Miren las palabras del apóstol Pablo aquí. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. La ofrenda de mi servicio. De modo que el apóstol Pablo consideraba que servir a los hermanos era una ofrenda de su vida a Dios. Y número tres, sirvamos a Dios con una visión de futuro, no esperando ver ahora la recompensa de Dios, no esperando verla mañana en la mañana, sino en el tiempo de Dios, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo, cuando venga a rescatarnos, traerá nuestra recompensa. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Acordémonos, hermanos, cuando vayamos a servir en algún ministerio de la iglesia, acordémonos de este versículo, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es la mayor recompensa que Dios nos ofrece aquí, en este versículo? La herencia. La herencia. ¿Quién hereda a un padre? Su hijo. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene una herencia en los cielos reservada para usted. Y por último, Hebreos 6:12, oiga lo que dice. Porque Dios, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, sirvamos a la iglesia de Cristo y hagámoslos de forma tal que Dios pueda ver que lo hacemos por gratitud. Sirvamos a Dios para crecimiento espiritual. Sirvamos a Dios como un deber de poner los dones recibidos al servicio de su obra. Sirvamos a Dios persiguiendo sus intereses y no lo nuestro. Y sirvamos a Dios buscando agradarle y glorificarle con nuestro servicio. No cometamos el error que cometió el pueblo hebreo en tiempo del profeta Malaquías, que servía a Dios con motivaciones erróneas. Terminemos leyendo a 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estudiar esta porción. Hemos visto aquí, Señor, el error cometido por tu pueblo en la época del profeta Malaquías. Señor, y es nuestro ruego que tú, Señor, no permitas que ninguno de nosotros como tu iglesia de este tiempo, ni de la iglesia del futuro, cometamos ese mismo error. Oh Señor, danos en nuestro corazón integridad al servirte, que podamos servirte con los motivos correctos y no con motivos egoístas que hayan surgido de nuestro corazón carnal y mundano. Señor, solamente con tu poder, en tu fuerza, podemos hacer esto. Así que presérvanos, Señor, íntegros en nuestro servicio hacia ti, en tu obra. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.